three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la edición número 278. Última semana del mes de noviembre y el frío que ha hecho presente, que por lo menos ha hecho presencia, que nos hace pues estar un poquito más abrigados, más abrigadas, quedarnos en casa, utilizar quizás un poquito más el ordenador, navegar un poquito más por internet. Y como ya esto de que en menos, ya no nos queda ya ni un mes para estar en fechas navideñas, pues muchos y muchas seguro que os estáis pensando en quizás utilizar internet para hacer buenas compras. Por lo menos los expertos nos dicen que a través de internet pues este año puede que se pillen algunos chollitos y algunos buenos precios y que puede pues salvar esta situación que estamos viviendo, que bueno, no voy a hablar más de ella. Por cierto, esta semana ha sucedido algo que ya pues tenía ganas de comentar. Hace unas semanas me lo planteé, si hablar de ello en Enredando, decidí pues no hacerlo de momento. Pero ya esta semana, pues yo creo que sí, ya que se han producido todos los acontecimientos, pues se puede hablar. Me refiero a esa televisión en internet conocida como Movas, que ya ha anunciado esta semana que cierra. La verdad es que, no sé, cuando yo vi la información me quedé sorprendido por la cantidad de dinero, por la cantidad de dinero que pedían para poder sobrevivir. Era una cuestión que la verdad pues no acababa de comprender. ¿Cómo es posible que montando una tele en internet pues pudiera al final salir tanto y tanto dinero? Es algo pues que se podría que se podría solucionar, y desde luego pues no teniendo el coste tan enorme que tienen las televisiones habituales, ya que pues no tienen que mantener toda la red de emisores, ¿no? Que eso sí que es bastante dinero. Decían que Movas costaba 50.000 euros al mes, lo cual pues es una barbaridad de dinero. Yo creo que a cualquiera se puede dar cuenta, ¿no? Pero ciertamente con la infraestructura que tienen, o que por lo menos lo que yo pienso que deberían de dimensionar para poder hacer una televisión de calidad en internet, desde luego pues no anda por estas cifras, ni muchísimo menos. Y otra cosa es de que hablaban de esos gastos mensuales, no estaban hablando de tener que hacer una inversión de cierta cantidad de dinero, y que finalmente pues luego al mes no salga tanto. En fin, hablaban de esas cantidades mensuales que desde luego pues a mí me parecen muy desorbitadas, y la verdad es que no está el asunto para hacer un negocio de ese tema, ¿no? Ellos lo han querido acusar un poquito a, no sé, a la audiencia, o por lo menos a los, no, la audiencia no se han metido, la audiencia están muy agradecidos por todas las donaciones. Empezaron a pedir dinero en internet y llegaron a recaudar 30.000 euros, necesitaban 120.000 euros. Vamos, que salir a internet y decir, por favor, hacer donativos, a ver si llegamos a 120.000 euros para sobrevivir. Desde luego era una cantidad, pues desde mi punto de vista, muy desorbitada. Y desde luego, pues no sé qué es lo que se puede prometer a un internauta cuando de momento ya lo que está viendo es que no gestionas bien tus finanzas, ¿no? Que ahí hay algo extraño, y que sí, desde luego que son unas cifras muy, muy, muy elevadas. Total, que no han pasado más que una semana y ya definitivamente han decidido que van a cerrar, pues porque aunque tengan esos 30.000 euros que han dado los internautas, pues nada, que no es posible continuar la tele adelante, ¿no? Pero en ningún caso, en ningún momento he oído yo nada decir, bueno, pues vamos a hacer recortes, vamos a quitar, vamos a hacer... Parece que eso no lo han descartado, que dicen que la tele tiene que ser así, con toda esta calidad, y bueno, pues no sé si es una cuestión de calidad o de sueldos, ¿no? Porque no acabo de entender yo muy bien dónde se gastan esos 50.000 euros al mes, que es una cantidad tremendamente desorbitada, en fin... Pues en cualquier caso, Movas TV que ya no está, que ya no ha podido resistir, y que bueno, pues ha tenido muchísimas críticas en internet. Otras personas pues lo defendían a capa y espada, y finalmente pues yo creo que ha imperado lo que son las ideas, el hacer las cosas bien. Y yo creo que si quieren seguir adelante con el proyecto, lo que tienen que hacer es sentarse y pensar cuánto cuesta, qué es lo que tienen, y hacerlo una televisión acorde a sus posibilidades y no tanto pues a lo que ellos les gustaría que fuera. Y sobre todo, pues insisto, son muchísimo dinero, 50.000 euros al mes para una televisión que creo que tenía, sí, ayer lo estuve leyendo, tenía 14 empleados, o sea que estamos hablando de una televisión tampoco tan grande, y con estos 14 empleados pues tenían esos gastos que desde luego pues son bastante desorbitados. En fin, pues así son las cosas. Movies TV no va a estar, y nosotros que vamos a arrancar ya esta edición número 278 de Enreando. ¿Estás preparado ya para que arranquemos esta edición, o todavía quieres algo más? Y ahora lo que quisiera es que sonaran las cosas, pero bueno, ya veo que hoy tenemos la suerte de nuestro lado, por lo menos eso es lo que parecía, pero ya veo cómo tenemos una situación. No os preocupéis, que estoy solucionando los problemas para ver si en un instante pueden pasar cosas aquí en Enreando. Lo intentamos otra vez, a la de una, a la de dos y a la de tres.
Los especiales de Euskadi Digital recuerdan este sábado la conferencia que pronunció el pasado año el conocido profesor de psiquiatría Luis Rojas Marcos, con el título de Innovación y Estrés. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
Pues ya lo sabes, este sábado a partir de las 3 de la tarde en Euskadi Digital vas a poder escuchar a Luis Rojas Marcos, una charla muy divertida, muy entretenida, y desde luego que te lo aconsejamos.
Hoy además en nuestro Ciberchoco hablaremos de microprocesadores.
Sí, procesadores pequeñitos, como tu cabeza.
Buenas, abuela, ¿cómo usted por aquí?
¿Molesto?
No, claro que no molesta, usted nunca molesta.
Y sí, no molesto porque siempre estoy al final del programa.
Mire que le ha dado fuerte con eso. Da igual en qué momento esté del programa, además los oyentes de Enreando son fieles, aguantan hasta el final.
No te creo, a mí me parece que alguno se duerme escuchándote.
¿A mí? ¿Se duerme no escuchándome a mí? ¿Y por qué no con usted?
Porque apenas me dejas hablar.
Venga ya, y además usted cuenta cosas más interesantes. Por eso su sección se llama Los secretos de la abuela.
Los secretos jamás contados.
Es igual.
Raza, ¿puedo poner una encuesta en la web?
¿Una encuesta? Sí, hombre, como el robot, ¿no?
Ya has merendado, raza. Te dio un poco de diucho.
No, doña, no he merendado aún. ¿No ve que estoy haciendo el programa? ¿Acaso usted ha visto alguna vez a un locutor hablar y comer a la vez?
Buscaré en internet.
No se puede. A la vez no se puede.
Te voy a preparar un bocadillo de jamón y queso para chuparte los dedos.
Gracias, abuela. Usted sí que sabe.
Ah, si no cuido yo de ti, ¿quién lo iba a hacer?
Por cierto, ¿viene hoy usted a contarnos alguno de sus secretos?
Claro, os voy a contar uno sobre el correo electrónico de Google.
¿De Google? ¿Gmail? ¡Uy, qué bien! Pues le esperamos al final del programa.
¡Qué remedio! Me voy a la cocina a prepararte el bocadillo.
Muchas gracias, abuelilla. Bueno, pues ya veis, la abuela al final nos va a contar algún secreto y yo además voy a merendar. Mientras me prepara el bocadillo, ¡nos vamos a las encuestas! Ya estamos en las encuestas y estamos viendo esas respuestas que nos habéis dado a las diversas preguntas que todas las semanas os proponemos en nuestro portal www.enreando.net. La pregunta que esta semana nos deja, nos abandona, es: ¿crees las promesas de Microsoft sobre Windows 7? La respuesta ganadora, que ya ha quedado como ganadora. Por cierto, nos referíamos a esas promesas que hice acerca de una nueva versión del sistema operativo, en las cuales pues decía que iba a escuchar a los usuarios, que se iba a adecuar a sus requerimientos. Bueno, pues esa era la cuestión que te planteamos. Respuesta ya ganadora, 64% prácticamente. Sí, parece que por primera vez va a escuchar al usuario. Bien, ha cambiado con respecto a la semana pasada, que estaba ganando la de me da igual, ya no utilizo Windows, que se ha quedado con un 20%, con lo cual parece que cuando dije la semana pasada eso de usuarios de Windows, rebelaros, pues me habéis escuchado y ha cambiado el sentido de esta votación. Por lo tanto, gana la que hemos dicho de por primera vez va a escuchar al usuario, 20% me da igual, ya no utilizo Windows, y por último un 16% no, siempre hace lo mismo. ¿Has utilizado alguna vez un portal de subastas como eBay? ¿Has utilizado alguna vez eBay para subastas o uno similar? 58% de los votos sí, lo uso tanto para vender como para comprar. Un 23%, esto también ha cambiado con respecto a la semana pasada, un 23% dice sí para comprar un artículo. Un 10% dice no utilizo esos portales de subastas. Por cierto, esta respuesta la introdujimos la semana pasada, ya que en el chat de Enredando pues varios oyentes nos están comentando: oye, que no está puesta la de no utilizo este tipo de portales. Entonces, bueno, pues lo modificamos para que tuviera también esa respuesta su opción. Así que si la semana pasada no escuchaste la opción de que no utilizas los portales de subastas, pues que sepas que ya tienes esa opción y que si quieres puedes ir a votar. Un 6% lleva solo para curiosear, es las visitas a eBay, y un 2% decís sí para vender un artículo, únicamente para poner a la venta cuestiones, con lo cual, pues está claro que los portales de subasta nos sirven mayoritariamente, eso es lo que habéis dicho, con un 58%, tanto para comprar como para vender. Otra de las preguntas que te proponemos en www.enreando.net, si pudieras instalar... si pudieras instalar ambos, ¿prefieres disco duro externo o interno? Es decir, si pudieras poner a tu ordenador tanto un disco duro dentro, interno, o uno fuera, con su cajita y su enchufe y tal, externo, ¿qué es lo que preferirías, el interno o el externo? Esa era la pregunta, la cuestión que te planteábamos. Va ganando la respuesta de mejor interno porque va más rápido en un 63% de los votos. 16% habéis dicho los dos me parecen bien, un 11% decís que mejor externo para llevarme los datos de aquí para allá, un 8% mejor externo para no abrir el ordenador por si acaso se escapan los bichillos, ¿no? Que vete a saber lo que lleva dentro del ordenador. Y un 3% escaso, no llega a un 3%, mejor interno, así no tengo cables fuera del ordenador. Con lo cual, bueno, ahora ya la cuestión ya está un poco más debatida, pero parece que de una forma contundente y bastante mayoritaria. Habéis opinado que preferís el interno por una cuestión no tanto de orden, sino de rapidez. Una conexión serial data pues es superior en velocidad a una USB o a un FireWire. Con lo cual, pues todo eso se valora y lo que queremos es acceder rápidamente a nuestros datos. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Estaba viendo las respuestas y los votos que habéis dado esta semana a la pregunta que os lanzábamos la semana. Digo barbaridad porque es que hay una respuesta que está arrasando. ¿Cuáles son los videojuegos que más te gustan? ¿Te gusta el arte del videojuego? Bueno, pues tienes la opción de decidir cuál es el videojuego que más te gusta. Bueno, pues arrasando por amplísima mayoría con un 67 y 59. Bueno, vamos a poner un 68. Un 68% de los votos, los juegos de violencia. Así que nuestra audiencia, los que más os gustan son los de ser violentos. Me imagino que únicamente en la vida virtual. Luego cuando vais por la calle no seréis violentos, ¿no? Con un 7% los juegos de estrategia, un 6 y medio están empatados, entrenamiento de la mente, de los brain training, y los clásicos como ¿en qué estaré pensando yo? Tetris, Pac-Man, Solitario, etcétera. Con un 5,56 los simuladores de coches, de vuelos, de motos, pues esos que os hacen sentir como si estuvierais encima de un caballo de metal. Y un 3,7 en los juegos de deportes y un 2,78 en los juegos musicales. Veis que tenemos muchos y que podéis votar incluso por varios de ellos de una tacada. O sea, podéis marcar varios en esta ocasión. Lo hemos modificado, también era otra de las preguntas que nos lanzabais. Pues sí, efectivamente, en esta ocasión y esta encuesta permite el que podáis elegir varios, pues porque te pueden gustar de dos tipos, ¿no? O sea, que puedes hacer tu votación. Que de momento va ganando por amplísima mayoría, un 67% de los votos, los juegos de violencia. Y queremos saber tu opinión, queremos que tú votes en www.enreando.net y nos cuentes, entre otras cosas, cuáles son los videojuegos que más te gustan. Vamos con la pregunta de esta semana. ¿Usarás estas navidades internet para comprar regalos? Sí, ya lo he comprado. Ya he comprado. Ah, no, ya lo he comprado, no, que internet no se compra. Ya he comprado otros años a través de la red. La otra respuesta que os proponemos. Miraréis si me convence algo, igual me animo. Y la última, no me gusta comprar en la red. Esa es la pregunta. Te preguntamos si estas navidades, aparte del turrón de chocolate, vas a tener alguna comprita a través de internet. www.enredando.net. Ahí están los datos, ahí está el sitio donde puedes votar y puedes elegir cuál es la opción que más te gusta de todas las encuestas que te planteamos. Vamos rápidamente, cambiamos de tercio y nos vamos hasta las noticias.
La informática que se escucha.
Sí, hace unos días os comentábamos que Panasonic iba a adquirir Sanyo, se iban a fusionar las dos empresas, pero de esa forma, que ese Panasonic se iba a hacer con Sanyo, pues ahora os tenemos que contar cosas diferentes, ya que finalmente no se va a producir esa compra, debido a que uno de los accionistas de Sanyo, un banco que se llama Goldman Sachs, pues ha dicho que no le gusta, porque el precio que paga Panasonic por las acciones pues es un tanto inferior a lo que considera que es adecuado, el precio justo por las acciones de Sanyo, con lo cual pues dice que antes de malvenderlo pues mejor se sigue quedando con esta compañía japonesa, con lo cual pues no se va a producir finalmente, aunque parecía que estaba bastante avanzado y parecía que todo iba por buen camino. Ya vemos que al final pues no va a llegar a buen puerto y ahí se va a quedar esta cuestión, Sanyo por su lado, Panasonic por el suyo, y Goldman Sachs pues que incluso pedía o creía conveniente un importe superior al doble de lo que pues Panasonic estaba dispuesta a pagar. Concretamente estaba ofreciendo 85 céntimos de euro por acción y el banco decía que menos que 1,77 euros pues nada de nada. Sony está preparando el lanzamiento de Play TV para PlayStation 3 en nuestro país y será en los próximos días. Es algo parecido a un vídeo doméstico o al popular TV estadounidense. PlayStation 3 lo que permite es este sistema, Play TV, grabar los programas en directo, previa programación, grabar de la tele, rebobinar, volver a la emisión, para adelante, para atrás, el time shift, que ya lo hemos oído porque se ha visto muchos anuncios en la tele, eso de que estás viendo algo, que puedes parar, que puedas ver la última jugada del partido, bueno, pues cosas de ese estilo, para que lo puedas hacer con Duplay 3. Lo que más va a gustar es que tiene un doble reproductor, lo cual permite pues ver la tele y grabar otro programa de otra cadena a la vez. Incluso puedes jugar y grabar un programa de forma simultánea. La posibilidad de grabar programas y luego enviarlos a la PlayStation portátil. Esto sí que es divertido, lo grabas en la PS3 y si eres pues tan afortunado o tan afortunada y tienes también una PlayStation portátil, a través de Wi-Fi te puedes conectar con tu Play grandota, con la PlayStation 3, y puedes ver pues esos contenidos que has grabado de una forma cómoda en cualquier sitio de casa a través de tu portátil de Sony. En fin, pues esos son los datos y ya esto se va a poner a la venta. No han especificado exactamente el día, pero ha dicho Sony que ya es dentro de muy, 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 muy poquito. El Senado ha demandado esta semana al Ministerio de Cultura un informe de gestión del canon digital. Lo que quieren es no únicamente saber cómo se ha recaudado, sino que también le interesa saber conocer las memorias de las entidades de gestión, sus balances y cuentas, además de datos sobre cómo se distribuye la recaudación que produce el canon digital, que ya creo que ya todos y todas lo conocéis. Es el canon que graba CDs, DVDs, memorias USB, teléfonos móviles, un montón de dispositivos, así que, en fin, pues el canon tan polémico, desde luego. En fin, que ya están pidiendo desde el Senado el informe, que quieren ver los datos, a ver a dónde va, y parece que todo esto pues va a ir a buen puerto, por lo menos se ha solicitado de una forma formal, nunca mejor dicho, y se puede comprobar hasta dónde llega. En fin, veremos qué es lo que sucede. Seguimos hablando de asuntos legales, seguimos hablando del Ministerio de Cultura, que ha puesto en marcha una campaña que se titula "Si eres legal, eres legal". Es este el lema que ha elegido para una campaña antipiratería que ha sido presentada por el Ministro de Cultura con el objetivo de concienciar a ciudadanos sobre el respeto de los derechos de creadores y las industrias culturales. Esta medida ya forma parte de las contempladas en el Plan Integral para la Disminución y Eliminación de las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual, más conocido como Plan Antipiratería, y que fue aprobado en el Consejo de Ministros del 8 de abril de 2005. Los mensajes de esta campaña, la tercera organizada por Cultura, insisten en la necesidad de un uso responsable en el consumo de productos y servicios culturales, también en Internet, y equipara, atención, que esta ha sido desde luego el titular de esta semana, equipara las conductas infractoras con los derechos de propiedad intelectual a otros actos antisociales, incívicos e insolidarios, como rayar un coche con una llave o fumar en un ascensor junto a una embarazada. Sí, sí, esa es la comparativa que ha lanzado el Ministerio de Cultura, o por lo menos la campaña esta que ya está en marcha. En este apartado pues ha asegurado que es falso que los intercambios de archivo, otra de las cuestiones que se pueden leer, además lo han llamado así, las 10 mentiras más difundidas sobre la propiedad intelectual. Pues dicen, por ejemplo, vamos a leer alguna, se dice que es falso que los intercambios de archivos a través de redes P2P sean legales, se afirma que estas redes no son seguras, ya que cualquiera puede circular libremente y acceder a nuestros datos como IP, tipos de descargas que estamos haciendo, número de teléfono, atención, pueden acceder hasta nuestro número de teléfono, impresionante. Y otra información de seguridad. En la campaña aparecen reflejados todos los sectores de la creación, en ella se hace referencia tanto a la piratería física como la realizada en la red. Sin duda, polémica, muchos blogs que están escribiendo acerca de esto, porque hay auténticas joyitas aquí escritas que es mejor coger con pinzas, como eso de que pueden saber el número de teléfono a través de una conexión P2P. En fin, ya nos explicarán cómo. ¿Tienes Windows Vista? ¿Utilizas habitualmente este sistema operativo Windows Vista? Lo siento. Sí, sí, sinceramente, lo siento, lo siento. Mi más sentido pésame. Y ya lo siento que estés usando Windows Vista, porque, aparte de todo lo que ya sabemos, han detectado una peligrosa vulnerabilidad potencial. En fin, un experto en seguridad ha detectado un serio agujero de seguridad en el núcleo de Windows Vista. Según se indica, la complejidad de la vulnerabilidad hace necesario esperar hasta el próximo Service Pack 2, que llegará no se sabe cuándo. El error en cuestión hace posible dejar colgado Vista con un pantallazo azul, interviniéndolo mediante una red con procedimientos de denegación de servicio, instalando rootkits. La vulnerabilidad permite además instalar código maligno en el ordenador de la víctima, pudiendo incluso apagar el equipo a distancia. Bueno, si un día te lo dejas encendido, pues igual no viene mal. El error en cuestión fue detectado por Thomas Untermeyer, un empleado de la empresa de seguridad informática Fion. En un breve comentario, Microsoft informa que no se han detectado situaciones concretas en las que se aproveche esta vulnerabilidad, con lo cual, pues hombre, sabemos que tiene un fallo, sabemos que tiene un problema, pero como claro, como no se ha visto nada, pues quién sabe, ¿no? Que igual no pasa nada. Según el descubridor de este fallo, Untermeyer, debido a que el error radica en un importante fichero llamado netio.sys, es posible además ocultar código maligno en el sistema. El error está presente en las versiones 32 y 64 bits, aunque posiblemente afecte a otras versiones de Windows XP, se escaparía de este problema. En fin, ¿qué sucederá? Windows Vista, que le han encontrado una peligrosa vulnerabilidad y que Microsoft dice que sí, que lo va a corregir para el próximo Service Pack, pero que como es bastante importante y bastante complicada de solucionar sin liarla, pues que no va a hacer un parche y que tendréis que esperar a que llegue el nuevo Service Pack para poder corregirlo. Vaya exitazo que ha tenido la Biblioteca Europea Digital, ya que llegó a recibir hasta 20 millones el día de su apertura, pues tuvo tanto éxito que al de unas horas tuvieron que cerrarla. Tenían previsto que tuviera del orden de los 2 millones de visitas, pero claro, pues sufrió un colapso absoluto este primer museo virtual europeo que abrió el pasado jueves y hace más de una semanita sus puertas a internautas, y claro, pues tanto interés hizo que el servidor se colapsara una primera vez cuando llegó a los 10 millones de visitas. Ya con 10 millones ya andaba quilicolo, lo que obligó pues a cerrarlo por unas horas para duplicar su capacidad, pero esa ampliación no fue suficiente ya que las visitas alcanzaron los 20 millones, lo que provocó un segundo colapso que ahora ha llevado al cierre de la página hasta diciembre. Estamos haciendo todo lo posible para reabrir Europeana en una versión más robusta tan pronto sea posible, es lo que han dicho sus responsables. Como alternativa, ofrece un enlace a la página de demostración del llamado Museo Virtual Europeo. El portavoz europeo de Sociedad de la Información se ha quedado pues anonadado y ha dicho que los técnicos esperaban una media de 5 millones de entradas por hora, pero la media de visitas ha triplicado esa cifra, una dificultad inesperada que lamentan. El 17% de los usuarios provenían de Alemania, 10 de Francia, 9 de España, 6 de Italia, 5 de Holanda, 4 de Bélgica y el mismo porcentaje de Estados Unidos y el 3 de Reino Unido y Polonia. Bueno, pues estos son los datos de Europeana, este museo virtual que vio la luz, pero rápido se le echó la cortina porque no pudo soportar la avalancha de internautas que querían ir a ver qué había dentro. Así que hasta mediados de diciembre sin Europeana. Bueno, esta noticia va a traer cola y no sé, yo por lo menos creo que da un poquito al debate y al comentario entre unos y otros, así que os lo voy a plantear como una una pregunta, a ver, ¿qué es lo que pensáis? ¿Descuentan el sueldo de empleados, del sueldo de los empleados, el tiempo de inicio del PC? Si se tira 2 minutos, tank, 2 minutos al día. ¿Por cuántos días? Son tantas horas. Pues tantas horas menos que te pago, con lo cual se te reduce la nómina. Pero hombre, si tengo que estar delante del ordenador, si no me puedo ir, si cuando le doy el botón, oiga, pues venga usted antes y dele al botón. Ay, 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 ay. ¿Qué os parece eso de que descuenten algunas empresas estadounidenses del sueldo de sus empleados el tiempo que estos esperan mientras sus estaciones de trabajo son iniciadas por las mañanas? Varios abogados estadounidenses han presentado una serie de demandas en representación de los empleados que consideran que sus empleadores les están descontando injustamente de su salario el tiempo que toma iniciar el ordenador por la mañana. La situación es descrita detalladamente en la publicación National Law Journal por la abogada Teresa Baldas, bajo el título Es el periodo de boot, descanso o trabajo. Una serie de empresas estadounidenses han comenzado a considerar el tiempo inicio del PC como un periodo en el que no debe ser pagado a los empleados. Un abogado representante de los empleadores indica que es ilógico pagar a los empleados por esos minutos de inactividad. Según el abogado, los empleados se dedican a actividades privadas después de haber encendido sus ordenadores por la mañana. Por ejemplo, dicen que salen a fumar un cigarrillo, hablan con sus colegas o van a buscar una taza de café, es decir, no trabajan. Lo único que han hecho es presionar un botón o digitar una clave. Las causas judiciales en cuestión consisten principalmente en demandas presentadas en los últimos meses por empleados que no aceptan que sus empleadores les descuenten entre 15 y 30 minutos de trabajo diario, que es el tiempo que toma en conectarse y desconectarse los diversos sistemas de la empresa. En fin, ¿qué te parece? ¿Que nos descuenten un dinerito a fin de mes por el tiempo que tarda en arrancar el PC? Desde luego que va a tener bastante controversia. Capaguer es el nombre de una chica que ha burlado la censura china. Es una chica, pues, de ese país, de China, que ha burlado toda la censura con un vídeo sexual de 12 minutos. Es el último fenómeno en Internet en China, el país con más internautas del mundo. Ella se llama Kappa Girl, una chica de Shanghái, y ha conseguido hacerse famosa grabando sus relaciones sexuales y colgándolas en la web, pese a la fuerte censura que existe en el país contra los contenidos eróticos. Pese a haber colgado en la red solo un vídeo erótico de 12 minutos, Kappa Girl o Kappa Nu, como la conocen en China, ha conseguido que los foros de Internet nacionales se llenen de discusiones sobre ella. Incluso diarios oficiales como China Daily le han prestado atención. La chica, cuyo verdadero nombre es Li Yanyi, era una dependienta de una tienda de marca deportiva Kappa en Shanghái, y ahí venía su apodo, ¿no? El establecimiento que en los últimos días pues le ha dado la puerta porque, bueno, pues no le parece adecuado tener a semejante exponente en sus filas, aunque la verdad es que todo el éxito ha hecho que miles de personas, igual me he pasado, bueno, pues un grupo de... No pone miles, ¿eh? No, me he pasado un poquito. Ha sido asediado por fans en la tienda que decían, ¡ay, quiero hacerme una foto con Kappa Nui! No, pues no está porque la hemos despedido, claro. En fin, que tienen más de 10.000 comentarios en cada post, y la fama ha tenido consecuencias negativas, ya que, como decimos, pues ya no está ahí trabajando, pero ella espera poder hacerse explotar esta fama. Incluso ha publicado sus honorarios por si alguien quiere contratarla como modelo o relaciones públicas o desea entrevistarla en exclusiva. Hay una pregunta que desde luego pues muchos se han hecho a raíz de esta noticia, y es que China Daily recuerda que aunque la pornografía en China está prohibida, es el país donde se fabrica el 80% de los juguetes eróticos que se venden en todo el mundo, y las tiendas de venta de estos aparatos proliferan en todo el territorio chino. En fin, nos han puesto, han tensado la cuerda, Kappa Nui por un lado y las autoridades chinas por otra. ¿Conseguirá esta chica un puesto de trabajo mejor? ¿Conseguirá hacerse famosa? Pues de momento lo está consiguiendo. Si te gusta Internet Explorer, en el primer trimestre de 2009 vas a tener la nueva versión, la guerra de navegadores que ha comenzado este año con Firefox 3 y la llegada del navegador de Google, Chrome, tiene visos de continuar en el próximo año con la entrada en escena de Internet Explorer 8. El director general de Microsoft Internet Explorer ha anunciado en su blog que el proyecto quedará culminado en el primer trimestre de 2009. La llegada de los dos nuevos navegadores al mercado hizo especular que en la red que Microsoft contraatacaría a finales de este año, pero no va a ser así. Va a ser unos meses más tarde y nos va a tener que hacer esperar un poquito para poder ver esta versión de Internet Explorer. De Inkerer ha hablado directamente del retraso de productos, es decir, que no dice pues que casualmente tenía que estar ahí, pero dice, ya habían dicho que para finales de año iba a estar. Estamos hablando de un trimestre, por lo menos tres meses ya se han retrasado. Así que parece que a esa va a ser la fecha. El 75% de los usuarios de Internet navegan a través de navegadores de Microsoft. Sin embargo, hace cuatro años la compañía Redmond contaba con una cuota del 90%. Y actualmente pues ha descendido en favor de Firefox, que ya ha ganado un 20%. Vamos con otra noticia. El gobierno británico pierde un ordenador a la semana. ¡Hala! ¡Sorprendente! Te quedas así como diciendo, pero ¿será posible? ¿Pero qué van a pensar los habitantes de Reino Unido, ¿no?, con estas informaciones? Pues sí, los ministros de Gordon Brown han reconocido que el gobierno pierde como media un ordenador a la semana en el último año. Además, han desaparecido ya 36 Blackberries, 30 teléfonos móviles y 4 lápices de memoria USB, según ha hecho público el Partido Conservador. Estas cifras, publicadas por BBC News, vienen a desgastar aún más la imagen de la administración inglesa, que en los últimos meses, como sabéis, ha hecho gala de una gran falta de seguridad en el tratamiento de los datos informáticos. Aún está en la cabeza de toda la opinión pública la pérdida de los datos bancarios de todas las familias con hijos menores de 16 años, unos 25 millones de personas, a la que se sumó la pérdida posterior de un lápiz de memoria con datos de 84.000 presos. La seguridad con la que el gobierno británico maneja los datos de sus ciudadanos está realmente en entredicho, y más aún después de esta investigación interna que ha revelado unas cifras realmente inquietantes. El Ministerio de Sanidad es el que más ordenadores ha perdido, con 14 equipos, el de infancia, colegios y familias, 13 ordenadores, el de desarrollo internacional, 9, pero con datos encriptados, y el de transporte, 5. El de justicia han sido 4 equipos. El Partido Conservador está pidiendo una revisión urgente de las políticas en el tratamiento de los datos, en vista de que la pérdida de equipos y discos duros y otros soportes son hechos totalmente habituales. Pues nos lo hemos preguntado muchas veces, ¿no? A ver qué es lo que sucede en Reino Unido, por qué pierden tantos datos, y ya vemos que no parece que sea una casualidad. Pues así ponemos el punto y final a las noticias, con esta información que sin duda pues hay que tenerla en cuenta. Ponemos ya el punto y final. Te recordamos que Conectados es el informativo de Euskadi Digital que se emite todos los días a las 7 menos 20, 11 menos 20 la noche, y por la mañana 8 menos 20, 9 menos 20, Conectados aquí en Euskadi Digital. Si nos escuchas en podcast, busca el canal de Conectados, busca los podcasts en la web de Euskadi Digital, y ahí tendrás el canal para enchufarte a tu información, para que diariamente sepas lo que sucede en el mundo de la tecnología. Nosotros continuamos adelante y lo hacemos como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha. ¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security, y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com. Enredando, la informática que se escucha.
Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de procesadores. Hacía mucho tiempo que no teníamos la ocasión de compartir este tiempo con Intel, que siempre tiene muchísimas cosas que contarnos, hablarnos de actualidad, y por eso hemos decidido que ahora era el momento adecuado antes de finalizar este año 2008. Y por ello, pues vamos a compartir los próximos minutos con el tiempo con el director de tecnología de Intel Iberia, Antonino Albarrán. Muy buenas tardes, Antonino.
Buenas tardes.
Bienvenido de nuevo a Euskadi Digital, bienvenido a Enredando. Estuvimos hablando ya hace unos cuantos años, hace un periodo bastante largo de tiempo, y sin duda, pues seguro que han pasado muchas cosas en Intel, en el mundo de los procesadores. No hay más que ir a un comercio de informática para poderlo comprobar. ¿Nos podrías comentar un poquito pues el panorama actual de Intel, pues un poco en lo que está trabajando y un poco cómo se está desarrollando este mundo de los microprocesadores?
Pues mira, nos llamas en un buen momento porque justo acabamos de lanzar nuestros nuevos procesadores Core i7. Entonces, es la nueva generación de productos que teníamos previsto para lanzar durante el 2008, y bueno, pues lo acabamos de lanzar. Son los productos que hemos lanzado para nuestro más alto de gama, es decir, para los grandes jugones, los que quieran sacar las máximas prestaciones a su equipo. Y bueno, pues realmente es una nueva microarquitectura bastante revolucionaria, hemos cambiado un montón de cosas y han supuesto un paso adelante tanto en prestaciones como en rendimiento.
Pues vamos a conocerlos con un poquito más de detalle. Has dicho que es un procesador. Ahora las cosas han cambiado, Antonino. Ya no se habla tanto de velocidad de gigahercios, sino se habla más de núcleos. Van por ahí las cosas ahora, ¿no?
Pues sí, este cambio lo hicimos ya alrededor del 2004-2005. En aquel tiempo, si recuerdas, teníamos los procesadores Pentium 4. Y el objetivo de esos procesadores era subirles cada vez más los gigahercios para conseguir más rendimientos. De hecho, teníamos previsto, en aquella época decíamos que podíamos tener un Pentium 4 corriendo hasta 10 gigahercios. Al mismo tiempo, el subir la frecuencia de reloj lo que nos llevaba era que también subía mucho el consumo y la disipación de calor. Con lo cual empezamos a hacer pruebas a ver cómo sería el rendimiento en lugar de teniendo un procesador cada vez más rápido, pues hacer otro concepto de diseño distinto, que es poner o dos procesadores, quizás más lentos, pero meter los dos procesadores o los dos núcleos, que es como los llamamos, dentro del mismo chip. Bueno, vimos las simulaciones y vimos que realmente ese nuevo concepto de diseño nos iba a permitir llegar mucho más lejos con mayores prestaciones que si seguíamos por el otro camino. Con lo cual, yo te digo, en el año 2005 decidimos que todos nuestros futuros procesadores irían hacia ese concepto, de no tener un solo núcleo de ejecución que diera cada vez más prestaciones a base de subirle la frecuencia, sino tener un procesador en cuyo interior fueran más de un núcleo de ejecución. Inicialmente empezamos por los dos, pero enseguida dimos el salto a cuatro núcleos de ejecución dentro de cada procesador, y en el futuro pues tendremos CPUs con mayor número de núcleos. En concreto ya tenemos una para servidores de alto de gama, pero que tiene seis núcleos de ejecución dentro de cada procesador.
Esto sería como, en vez de tener un motor que desarrolle tal velocidad o tal potencia, el tener diferentes, con lo cual pues se supone que la carga, bueno, es así, ¿no? La carga se reparte entre ellos y cada uno pues hace una tarea, y de esa forma pues la suma total se puede ir a niveles superiores, ¿no?
Sí, es como si tuvieras un obrero, por ejemplo, poniendo ladrillos, pues en vez de tener un obrero que cada vez vaya más rápido, tendrás un límite. En cambio, si pones cuatro, que aunque la frecuencia, la velocidad de cada uno de ellos sea un poco menor, pero al tener cuatro haciendo el trabajo en paralelo, pues lo van a hacer mucho más rápido.
Coméntanos, Antonino, ya estamos muy muy próximos a las fechas navideñas. Muchos oyentes pues estarán planteándose aprovechar esta disculpa para regalarse pues algún nuevo ordenador, y hoy en día pues vamos a la tienda y siempre pues nos ofrecen diferentes productos, y quizás pues las personas que atienden pues no tienen toda la formación, todos los conocimientos técnicos acerca de todos los detalles de los microprocesadores, así que pues en la gran mayoría de los casos, y me imagino que no me equivocaré mucho, y es que las personas lo acaban decidiendo un poco por el precio que tiene y no tanto por las prestaciones. El precio es importante, pero también es interesante el saber qué nos aporta uno y qué nos aporta otro. Así que me gustaría, Antonino, que presentaras a nuestros oyentes pues cuál es la gama que hay ahora mismo, cuál es la gama que van a encontrar ahora en las fechas de Navidad y qué es lo que se pueden llevar a casa.
Muy bien, pues para los más entusiastas les recomiendo sin duda que prueben la nueva gama Core i7, porque hemos dado un salto muy importante en prestaciones, en rendimiento y en lo que se puede hacer con los ordenadores. Vídeo, conversión de vídeo más rápida, juegos tal vez más realistas. Es decir, para los que realmente quieren lo último, les recomiendo sin duda este producto. También es verdad que lo hemos sacado inicialmente solamente para ese segmento más alto del mercado, con lo cual pues también tiene un precio un poquito más elevado. Para el resto de usuarios que quieren una cosa más de gama media, seguimos teniendo la gama basada en Core 2 Duo y Core 2 Quad. El Core 2 Duo lleva dos núcleos de ejecución, es un poco la gama un poquito más baja. El Core 2 Quad lleva cuatro núcleos de ejecución y bueno, pues es un poco la gama media alta de lo que son los ordenadores de sobremesa. En cuanto a gamas, tenemos disponibilidad en todo rango de precios, con lo cual todos los usuarios van a poder encontrar un modelo que les satisfaga. Los cuatro núcleos pues obviamente dan más rendimiento que sus hermanos pequeños, digamos, de dos núcleos. Uh-huh. En cuanto a ordenadores portátiles, lo que recomendamos es la tecnología móvil Intel Centrino. También lleva procesadores Core 2 Duo. En portátiles hay modelos también con cuatro núcleos, sobre todo para estos portátiles muy orientados a juegos y a rendimiento muy alto. En la mayoría de los casos es preferible tener un procesador de solo dos núcleos, que aunque da un poquito menos de rendimiento que el de cuatro núcleos, pero también tiene un consumo menor y vamos a tener una duración de batería mayor. Entonces, bueno, en portátiles normalmente lo que recomendamos es la tecnología móvil Intel Centrino con procesadores Core 2 Duo.
Uh-huh. Bien, pues ya hemos tomado nota de estas propuestas que hacéis desde Intel. Ya vemos que todo va un poco en el aire de los números, de los núcleos, quería decir, y realmente pues ahí es donde hoy en día se puede llegar a ver las prestaciones.
Como te decía, la nueva microarquitectura en la que está basado estos procesadores Core i7 actualmente tiene cuatro núcleos. Incluye también la tecnología hyperthreading, en la cual, como teníamos en los Pentium 4 antiguamente, cada procesador físico se comporta como dos lógicos. Es decir, estos procesadores Core i7 tienen cuatro núcleos y cada uno de ellos se comporta como dos núcleos lógicos, con lo cual el sistema operativo va a haber ocho núcleos de ejecución. Uh-huh. Es una de las cosas que motiva este aumento de prestaciones. Hemos dicho que esta microarquitectura la podemos escalar probablemente hasta los ocho núcleos. Es decir, aunque inicialmente lanzamos con cuatro núcleos por procesador, en el futuro podemos ver procesadores que lleguen hasta los 8 núcleos.
Uh-huh. También, Antonino, en lo que es la tecnología ya portátil de llevarte bajo el brazo, pues están apareciendo bastantes equipos denominados netbooks, denominados, pues no sé si es equivalente a los ordenadores ultraportátiles, ya que he oído las dos designaciones y no sé si es equivalente decir un netbook y un ultraportátil. Y ahí, pues Intel también tiene un procesador. Cuando vemos el precio y vemos que son bastante económicos, ¿realmente es que hemos encontrado el chollo del siglo?
Pues me alegro que hagas esta pregunta, porque yo creo que es importante dejar las cosas claras. Para mí este nuevo tipo de dispositivos los hemos denominado netbooks, porque realmente, para nosotros realmente es eso, es una nueva categoría, no había una palabra que los definiera. Cuando hablabas de los ultraportátiles, para mí es un dispositivo con las prestaciones de un portátil y la capacidad de un portátil, solo que puesto en un elemento muy pequeño. Eso hace que tenga componentes de muy alta calidad y normalmente un precio no bajo. El concepto de diseño de los netbooks es distinto. Se trataba de tener un dispositivo pequeño, manejable, con buena duración de batería y que te permite hacer unas funciones básicas. Es decir, no se trataba de tener un rendimiento muy alto, sino por navegación por internet, comunicación, correo, incluso una ofimática básica. Es decir, un dispositivo de entrada. Esto es lo que consiguen estos dispositivos basados en el procesador Intel Atom. Es decir, diseñamos un procesador específico para este tipo de productos. Entonces el resultado yo creo es muy atractivo, pero siempre que se tenga muy claro qué es lo que conseguimos con estos dispositivos. Es decir, es una plataforma de prestaciones básicas que a cambio nos da otras muchas ventajas, como son pues el poderlo llevar a cualquier lado, un peso muy ligero, una duración de batería muy alta y bueno, pues una pantalla y unas prestaciones adecuadas, diría yo.
Pues está bien el hacer esta apreciación y sí que pues me gustaría que nos dijeras o dieras unas pinceladas acerca del corazoncito que llevan estos netbooks, acerca del Intel Atom. ¿Qué prestaciones, qué características tiene este micro?
Bueno, cuando diseñamos este procesador, en un procesador normal lo que intentamos es conseguir las máximas prestaciones y quizá otras, nos fijamos mucho en el consumo, en la reducción de emisión energética, etcétera, pero bueno, el rendimiento es muy importante. Cuando diseñamos el Atom intentamos desarrollar un procesador de unas características de rendimiento adecuadas, pero sobre todo con un consumo muy bajo y con un precio muy ajustado. Entonces es lo que conseguimos con este procesador. Es probablemente el procesador más pequeño que hemos diseñado, es decir, es muy pequeñito, con lo cual en cada oblea a la hora de fabricarlos pues caen muchos procesadores y eso abarata mucho el precio. Y bueno, pues tiene en unas condiciones de consumo muy bajas también, con lo cual las baterías no van a durar mucho. Y bueno, pues las prestaciones, como te decía, son adecuadas. Si lo comparas con un ordenador de los que estamos habituados, acabamos de lanzar los Core i7 con un rendimiento espectacular, pues bueno, se queda muy por detrás. Pero bueno, para otra serie de tareas, como decía, pues más de navegación por internet y de comunicación, chatear, e incluso abrir algunos documentos básicos, pues es suficiente.
Pues desde luego, y muchas personas, sobre todo aquellos que les toca viajar más, moverse más, supongo que serán los principales candidatos de este tipo de equipos, ¿no? Para poderlos llevar, como digo, debajo del brazo, sin tener que ir pues inclinado hacia un lado, ¿no?
Eso es lo importante, es saber qué puedes esperar de ellos para luego no sentirte defraudado. Es decir, ese tipo de usuarios, pues es una máquina perfecta para ellos. En cambio, otros usuarios que quieren una máquina más versátil, la cual pues la quieren llevar a todas partes, pero también quieren poder editar vídeo, editar fotografía, jugar, hacer otro tipo de tareas que son un poco más pesadas para la CPU, pues realmente igual esta plataforma se les puede quedar un poco corto, y es mejor irse a un portátil tradicional, basado en la tecnología móvil intercentrino. Y los que quieran además una ultra portabilidad, pues bueno, hay portátiles basados en la tecnología móvil intercentrino que realmente dan unas condiciones de duración de batería, de peso muy bajo y de diseños muy pequeñitos que realmente son espectaculares. Pero claro, eso lo hacen a base de usar componentes de muy alta calidad, con lo cual también se refleja en el precio.
Antonino, me gustaría hablar un poquito de los juegos, ya que pues muchas personas son aficionadas a este área. Seguro que también entre los oyentes hay muchos que les gusta echar sus buenas partidas con el PC, y sin embargo son unas aplicaciones que le piden todo al ordenador. Es decir, que no vale cualquier ordenador, hay que tener ordenadores ciertamente potentes para poder echar partidas. Hablo de los juegos que ya traen realidad virtual, que traen ya pues esos sistemas de vídeo tan buenos, de tan buena calidad, y que bueno, pues le piden mucho. A estas personas, ya nos hablabas antes que les aconsejabas ir por la tecnología i7, por la nueva que acabáis de lanzar, pero bueno, pues un poco, ¿cuáles son los requisitos o qué es lo que se le pide a un ordenador para que pueda ejecutar tranquilamente y alegremente, por lo que entendamos todos, un juego?
Bueno, como decías, esta categoría de usuarios cada vez es más importante y para nosotros tiene mucha importancia. De hecho, ya hace años que sacamos procesadores específicos para ordenadores para juegos. Es lo que llamamos nuestra gama Extreme, o de rendimiento extremo. En concreto, para la gama Core i7, un procesador que es el Core i7 Extreme, que es el de más altas prestaciones. Es donde hemos aglutinado todas las características para sacar el procesador más rápido y con mayor rendimiento de Intel. Los juegos, como bien decía, son una de las aplicaciones que son capaces de exprimir al máximo todas las características de un procesador. Es más, cuando sacas nuevas características y más rendimiento, enseguida hay juegos, hay títulos que aprovechan esas características para realizar cosas que antes no podían hacer. Es decir, los juegos, muchas veces tenemos la sensación de que para jugar bien en un ordenador lo más importante es la tarjeta gráfica, pero el procesador ocupa un lugar tan importante o más que la tarjeta gráfica. Piensa en todo lo que es la inteligencia artificial que tienen los juegos, que cada vez más evolucionada, o todo lo que son la simulación de efectos especiales, pues todos los humos, el agua que se mueve, todo lo que vemos en una pantalla de un juego que hace realmente tener esa sensación de realidad, todo eso es simulación que se hace en la CPU. Lógicamente, al tener CPUs pues con mayor rendimiento, los juegos van a poder alcanzar un nivel mayor de realismo.
Bueno, pues ya vemos cómo todo es importante, y esos oyentes que le piden todo al ordenador para poder echar una partida de estas que comentaba, pues desde luego pues tienen que cuidar todos los detalles, y el microprocesador, por supuesto, que es un elemento fundamental e importante. Antes de finalizar, Antonino, me gustaría que presentaras a nuestros oyentes un poco cuáles son los planes de Intel para el 2009. Estamos ya a las puertas de este nuevo año y sí que nos gustaría conocer un poco por dónde van a ir los tiros.
Muy bien, pues como te decía, acabamos de lanzar los procesadores Core i7, que suponen un salto importante para nosotros. Hablando de nombres en código, aunque a mí no me gustaba demasiado usar los nombres internos, para nosotros esta microarquitectura se llamaba Nehalem, que es la microarquitectura que vamos a tener durante los próximos 2 años. Esto quiere decir que acabamos de lanzar los primeros procesadores basados en este nuevo diseño de chip, que lo hemos lanzado en la gama más alta, pero durante todo el año 2009 lo que haremos será lanzar productos que abarquen el resto de las gamas. Es decir, seguiremos con los servidores, pues los procesadores Intel Xeon para servidores basados también en este mismo diseño, y luego para la segunda mitad del año completaremos las gamas de ordenadores de sobremesa, no solo la gama alta sino también la gama media y gama baja, y para ordenadores portátiles también sacaremos modelos procesadores basados en este nuevo diseño. Con lo cual para nosotros el 2009 será prácticamente el año de transición hasta este nuevo diseño de procesadores.
Uh-huh.
Pues para finales del año 2009, principios del 2010, el siguiente salto que prevemos es cambiar la tecnología de fabricación de los procesadores. Pero ahora estamos basados con transistores de 45 nanómetros. El siguiente salto será pasar a transistores de 32 nanómetros. De este mismo diseño que tenemos ahora, reducir el tamaño de los transistores para poder conseguir mayores frecuencias y mayor rendimiento.
Pues sí, desde luego que son avances importantes. Por cierto, que así a modo de anécdota, yo creo que siempre que hablamos, te lo comento, es increíble, ¿no? Todo lo que se ha desarrollado partiendo del silicio, partiendo de lo que es prácticamente una arena, ¿no? Es decir, la tecnología que hay detrás de todo ello para conseguir hacer lo que hacen, pues es muy importante, ¿no?
Pues sí, el silicio no es más que un nombre técnico para la arena de playa, por supuesto que se depura y no se utiliza tal cual, pero como si es un material que tiene, por un lado es muy barato y es muy abundante en el planeta, por otro lado tiene unas características semiconductoras casi únicas que nos permite construir todos estos dispositivos. Uh-huh. Nuestra idea es seguir utilizando el silicio durante los próximos años, porque bueno, es un material con el cual se puede trabajar muy bien, y la idea es ir reduciendo el tamaño de los transistores cada vez más, al menos durante la próxima década.
Pues tomamos nota de esas mejoras. Hay muchas personas, incluso Antonino, me imagino que ya lo habrás escuchado, que dicen, ¿cómo es posible que un microprocesador cueste tanto si al final esto es arena de la playa, no?
Bueno, pero piensa la tecnología que hay que tener para construir algo a niveles nanométricos. Yo hablo de 45 claro. nanómetros con mucha alegría, pero realmente es como mil veces más pequeño que el diámetro de un pelo. O está es dos o tres veces más pequeño que el virus de la gripe, para que te hagas una idea. Entonces, construir algo en esos tamaños realmente hace falta una tecnología espectacular. Pues nosotros lo construimos, y si piensas todo lo que hay detrás a la hora de construir un procesador, yo creo que se puede considerar incluso que es barato.
Claro. Pues muy interesante todo lo que nos has contado. Hemos tomado muy buena nota. Antonino Albarrán, director de tecnología en Intel para España y Portugal. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, por haber estado aquí en Enreando con nosotros. Y nada, pues hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias. Ya sabéis dónde estoy cuando me queréis volver a invitar.
Los especiales de Euskadi Digital recuerdan este sábado la conferencia que pronunció el pasado año el conocido profesor de psiquiatría Luis Rojas Marcos con el título de Innovación y Estrés. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
Continuamos arreando, como siempre, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a Xavi Azumendi, y está aquí con nosotros para hacer una nueva sección F1. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, efectivamente, aquí estamos una semana más, atendiendo, como no, las consultas de la gente, y siempre pues seleccionando aquellas que creemos que son más interesantes para poder explicarlas, y pues así, oye, si podemos ayudar a alguien y meterle un poquito este gusanillo de la tecnología y que enrede, pues bienvenido sea.
Pues sí, desde luego que sí, bienvenido sea y bienvenido a todas las consultas, bienvenidas todas las consultas, todas las preguntas que nos queráis lanzar a través de los diferentes medios. Como siempre, al finalizar esta sección recordaremos cuáles son las formas de contacto, pero vamos a ir directamente ya a por la primera consulta de esta semana.
Perfecto, pues aquí tenemos la primera consulta que nos llega del foro de Enredando, el foro de Internet e Informática, y nos dice lo siguiente. Hola, tengo una máquina con placa base Asus P5VD2-MX y quería saber qué necesito para poder encenderla en forma remota y cuáles serían los pasos.
Uh-huh. una pregunta bastante técnica y bastante concreta, ¿no?
Efectivamente. En este caso nos dice la placa base que tiene y luego lo que quiere hacer es, digamos, pues tiene un ordenador y quiere encenderlo remotamente, ¿vale? ¿Qué significa encenderlo remotamente o de forma remota, como lo que comenta? Pues al final significa que tú tienes el ordenador en una red, ¿vale? Que bueno, que al final tienes acceso de ese ordenador de la red a otro ordenador, a otra máquina, que no tiene por qué estar físicamente en el mismo sitio, sino que tiene que estar de alguna manera conectada en red. Y en este caso, lo que quiere hacer es, desde estando en otra ubicación física, encender ese ordenador, ¿vale? Uh-huh. Para eso hay una, pues, una tecnología que se llama Wake on LAN, ¿vale? Lo que hace es precisamente esto. Hay unas placas bases, unos ordenadores que te vienen ya preparados para que, en caso de que se active, que luego diremos cómo se activa, en caso de que se active esta directiva o esta característica, lo que nos permite es, una vez que le llega una sentencia que ella misma entiende, porque al final todo esto está protocolizado, detecta esa sentencia y dice, ah, que me han pedido que me encienda. Vale, pues tiene ahí siempre una especie de demonio, entre comillas, el cual lo tiene siempre ahí atendiendo las sentencias entrantes, y en el momento que detecta una sentencia de encendido, lo que hace es precisamente eso, activa el Wake on LAN y por lo tanto enciende el ordenador o la máquina una vez que recibe esa señal. Uh-huh. También se puede hacer lo contrario, es decir, al igual que tú has encendido una máquina, un ordenador de forma remota, también puedes apagarlo. Eso al final sería otra sentencia que escucha este mismo protocolo, que atiende este mismo protocolo, que tienes el ordenador, siempre hay ese demonio encendido para que una vez que detecta cuando digo demonio me refiero a hardware, o sea, no en sí, o sea, el ordenador no está encendido con un sistema operativo y hay un programa cargado en el ordenador, porque si no ya no tendría misterio el tema, ¿no? Sino que el ordenador está apagado, pero bueno, al final siempre tiene ahí algo que está escuchando lo que le viene de la red, y en el momento que le llega la señal o la sentencia de apagado, lo que hace es apagarle el ordenador. Bien. Las placas base que tienen esta característica, pues bueno, normalmente no suele venir activada o por defecto, o sea, ya un poquito depende de fabricantes, y lo que hay que hacer en caso de que no venga activada o para verificar si está activada o no, tenemos que ir a la BIOS, ¿vale? Uh-huh. La BIOS, ahí pues bueno, nos aparece una sentencia o una característica que es Wake on LAN, ¿vale? WOL, WOL, estas son las siglas de Wake on LAN, y ahí nos aparecerá si está activada o no. En caso de que no esté activada, pues bueno, la activamos por la BIOS y automáticamente para el ordenador tú de alguna manera no detectas nada diferente, o sea, el ordenador te va a arrancar como siempre y se te va a apagar como siempre. Pero luego lo que tendrás que hacer será, claro, te preguntas, jo, vale, yo con le digo, bien, yo tengo mi placa base, tengo el Wake on LAN activado, y ahora ¿cómo hago para poder encenderlo desde otro ordenador? Bueno, pues lo que tendrás que tener es un programa, un software. Uh-huh. Es decir, desde la máquina a la cual tú quieres mandarle una señal de Wake on LAN, bien de apagado, bien de encendido, a la otra máquina en cuestión, necesitas un software. Un software que lo que hace es precisamente eso, enmascarar pues mediante una interfaz. Al final le pones ahí la dirección IP del ordenador en cuestión o de la placa base a la cual tú quieres activarlo o sea, encenderlo o apagarlo vía Wake on LAN, y ahí ya pues normalmente estos interfaces tienen ya pues unos botones preparados para decir enciéndase o apáguese, que se encienda o que se apague. Hay multitud de software, por ejemplo hay uno que es gratuito en la siguiente página web, en magicpacket.free.fr. Uh-huh. magicpacket.free.fr. Si vamos a esta página, aquí tenemos un programita que es bastante sencillo, es gratuito, y el cual nos permite precisamente esto, ponerle ahí pues la dirección IP del ordenador que queremos encender o apagar, le mandamos ahí nuestra sentencia, y a partir de ese momento ya, si el Wake on LAN está activado, si el Wake on LAN del ordenador remoto está activado, lo que nos hace es encender el ordenador o apagarlo indistintamente. Entonces digamos que esto es una buena manera de, por ejemplo, tener unos ordenadores quizás que actúan, no sé si como servidores o no, pero durante un horario acotado, es decir, pues van a estar en funcionamiento de 9 a 1 y de 3 a 7, ¿vale? Y a partir de las 7 quiero que se apague y a las 9 de la mañana quiero que se encienda. pero no hay una persona responsable de encenderlo o de apagarlo. Puedes decir, vale, pues le metes una tarea al sistema operativo, bien puede ser Windows, Linux o GNU Linux o Macintosh o lo que fuera, le puedes meter una tarea programada para que se apague y se encienda. Bien, pero de esa manera, para poder encenderse, para poder apagarlo, no hay ningún problema, porque digamos que las tareas programadas sí suelen tener una opción de apagado. La de encendido ya es más complicado, porque ahí ya tienes que poner el ordenador en suspensión. Y bueno, al final digamos que no es un apagado real, ¿vale? Sin embargo, con el WakeOnLAN el ordenador sí está totalmente apagado y no te consume absolutamente ningún recurso. Entonces es muy operativo y muy práctico para gestionar el encendido y el apagado de ordenadores que no estén controlados por nadie, sino que los tengas por ahí dispersos en una red, y al final quieres que se enciendan y quieres que se apaguen a unas horas determinadas. De alguna manera, sobre todo el encendido y el apagado, pues de primera hora de la mañana el encendido y de última hora de la tarde o de última hora de la mañana el apagado, para que de alguna manera durante la noche no estén consumiendo recursos y por lo tanto pues no tengas ahí algo que te esté consumiendo en este caso pues recursos eléctricos, dinero, lo que fuera, ¿no? Entonces para esto serviría la opción esta que comentamos de encender o apagar un ordenador de forma remota.
Pues hemos tomado buena nota, desde luego que es una opción que no sé yo si lo utilizan muchas personas, porque sí que lo he visto desde hace ya unos cuantos años, pero no sé yo, bueno, utilidades, me imagino que será cómodo para esas personas que tienen muchos ordenadores, bueno, más que personas, empresas, ¿no? Y que quieren encenderlos o apagarlos, por ejemplo, un cibercafé puede ser una buena idea, cuando llega la hora de cierre, dar una orden y que se apaguen todos a la vez, ¿no?
Sí, al final, hombre, sí que es verdad que, por ejemplo, en una organización, en una empresa, imagínate, tienes 100 empleados, dices, pues a las 7 de la tarde voy a apagar todos los ordenadores. Hombre, igual es muy drástico, ¿no? Muy drástico, porque pues puede haber gente trabajando, puedes dejar a gente con pues bueno, unos trabajos determinados, pero bueno, no tanto quizás para el puesto de trabajo, sino más para peces que están ahí desatendidos y que están haciendo una determinada tarea, pero que en sí no hay ninguna persona responsable de ese PC para que vaya con el dedito, lo encienda y lo apague. Más está destinado a este tipo de proyectos, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, imagínate, pues tienes una red en un trabajo, en unas oficinas, que están dispersas en toda la geografía, por ejemplo, de Vizcaya, y ahí tienes unos ordenadores multimedia, por ejemplo, los cuales se dedican pues a consultas turísticas, pero en un recinto cerrado que se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 8 de la noche, ¿vale? Y no quieres que, yo que sé, el guarda de seguridad se tenga que encargar o sea responsable de encender y apagar el ordenador, porque claro, el ordenador ese no está a la vista, porque si está a la vista pues hay gente que lo puede apagar o gente que lo puede utilizar de alguna otra manera. Entonces quieres tú, desde un sitio centralizado, por ejemplo en Bilbao, encender 100 ordenadores que están dispersos en todo Vizcaya simultáneamente a la vez, y quieres apagarlos también simultáneamente y a la vez. Pues bueno, esta sería una manera más o menos de gestionar ese encendido y ese apagado. Que deberían funcionar. Más que nada son, yo creo que para este tipo de utilidades, aunque evidentemente cualquier utilidad que se le pueda dar y la persona que lo gestiona esté contenta con esa utilidad y haga la prueba y vea que le funcione, pues evidentemente adelante, no hay ningún problema en ese sentido.
Pues hemos tomado buena nota de esa función que nunca habíamos hablado en esta sección en F1. La verdad es que, Xavi, es curioso, ¿no? Porque parece que con todos los años que llevamos haciendo esta sección, pues parece que todos los temas los teníamos que haber tocado. Y ya vemos como cada semana pues siempre surge algo que resulta novedoso, ¿no?
Hombre, al final el ámbito de la informática es muy amplio y los componentes también de los ordenadores se van renovando, las características también hay características nuevas, características antiguas, y por supuesto que bueno, al final tenemos una sección entre comillas limitada, que tampoco podemos estar todo el día hablando de todas las cosas que nos gustaría, pero bueno, sí que cuando vemos alguna característica especial que creemos que puede ser de utilidad, que la gente también lo pueda usar y pueda probarlo, porque al final con tener en casa, por ejemplo, dos ordenadores y tener una red entre ellos dos, el probar el WakeOnLAN es muy sencillo. Al final te descargas el programa, te lo instalas, le activas la característica en la BIOS si no lo tiene ya, le pones la IP, le dices si lo quieres apagar, lo quieres encender, y ya lo has probado y dices, jo, mira, pues qué bien, pues funciona, y jo, pues esto igual en el trabajo me viene bien, o igual le voy a decir a no sé quién que una vez me contó que a ver si podía encender el ordenador y apagarlo, pero sin ir, no sé qué. Entonces ya un poco pues te van viniendo diferentes opciones, diferentes características para poder pues bueno, por lo menos utilizarlo, o como siempre, lo que suelo decir yo, ¿no? Que todas las cosas que al final sabes no siempre son para utilizarlas, sino que son para cuando ocurre una necesidad, el poder ofrecer una solución lo más rápida posible, lo más fiable posible, y evidentemente, si has practicado con ella, sabes que funciona perfectamente, pues encontrar la solución ideal. Otras veces, pues bueno, sabes que se puede hacer, pero no la has podido probar. Entonces allá tienes que empezar un poquito también a tener cuidado, a decir, oye, no, yo creo que con esto se soluciona, pero yo no lo he podido probar y por lo tanto no te puedo asegurar al 100% que eso va a funcionar. Entonces, por lo menos, si saber que existe una tecnología, sabes las características, si lo has probado, perfecto. Si no lo has probado, pues bueno, ya te llegará el momento de poderlo incorporar en algún proyecto, en algunas características muy concretas, para dar solución a esa necesidad puntual que te ha podido llegar.
Pues muy interesante todo lo que hemos comentado hoy. Es tan solo la primera de las consultas, así que vamos ya por la segunda.
Perfecto, vamos al foro de hardware. Bien, aquí nos dicen, bueno, una ex amiga ha metido un virus o troyano al PC de mi pareja. El caso es que...
Un momento, que aquí esto me parece que aquí hay un enjambre. Vamos a ver, o sea, que ¿la ex amiga es una expareja o la expareja es una ex amiga?
Una ex amiga ha metido un virus o troyano al PC de mi pareja.
¡Claro! Por eso es ex amiga. ¡Claro! Esas cosas no se hacen.
El caso es que el correo se lo tiene bloqueado, por lo que no le llega nada de lo que yo le mando.
¿La pareja? ¿El ex amigo? ¿O quién, de qué correo estamos hablando?
Eso no es lo importante.
Ah, bien.
Rafa, eso no es lo importante. No te quedes
con... No, yo quiero saber de quién es el correo que no llega.
Por supuesto es de la chica que está mandando el correo, que es la pareja del chico al cual la ex amiga le ha metido un virus en su ordenador, si es que no te enteras.
No, está claro. Sí, ya voy cogiendo el hilo, sí.
Aún así, esa ex amiga intenta apoderarse también de mi PC.
Sigue. Esto tenía pinta de teleserie o de culebrón.
Mira, es la introducción de la consulta.
Ah, o sea, también empezar la consulta.
Es para que nos adecuemos.
Vale.
El caso es que ningún antivirus ni cualquier otro programa tipo AdWords de otros no le detectan nada, pero hemos notado que hay algo ahí que por temor a que se haga con las claves bancarias, pero hemos detectado, claro, que tienen miedo de que se pueda hacer este virus troyano con las claves bancarias y demás, por lo que van a formatear el ordenador este fin de semana. No me digas quién con quién, ¿vale? No me hagas esa pregunta, porque no lo sé. Pero claro, ha surgido una duda, porque si tiene un virus y formatea el ordenador y luego le va perfecto el ordenador, pues vale, tiene sentido formatearlo, pero claro, este tipo de viruses se eliminan o desaparecen al formatear el ordenador. Esa es la pregunta. Es decir, tiene un virus o un troyano o lo que fuera en el ordenador, le da muchos problemas, bueno, no es que le dé muchos problemas, sino que no puede recibir los correos, pero lo más importante es que tienen miedo de que se pueda, que pueda ser un spyware y que al final pues se quede un poquito con las cuentas bancarias, etcétera, que no sé exactamente dónde las tendrán o cómo, pero bueno, tienen ese miedo y lo que quieren es formatear el ordenador, y nos preguntan a ver si formateando el ordenador pues se va a eliminar completamente este virus y luego ya no van a tener ningún tipo de problema. Bien, bueno, en principio, por lo que me comentas, has probado ya con varios antiviruses.
Sí, con varias parejas. También he probado con varias parejas, sí, sigue.
Con varios adware. Te quedas con lo superficial, Rafa.
Sí, no, lo informático de momento no me está interesando. Me parece más interesante el culebrón que hay, el ex amigo de la pareja o de la pareja del ex amigo.
Ha probado ya con varios adware y pues bueno, parece ser que no has podido detectar nada. Entonces entiendo también que al final los datos importantes que tú quieres ya los tienes externalizados, ya tienes, digamos, una copia de seguridad para que tomes la decisión de formatear el ordenador. Entonces, al final, es decir, la decisión la vas a formatear el ordenador y, por lo tanto, entiendo que has sacado ya todos los datos, tienes un backup y tienes el software correspondiente del sistema operativo para poder volver a instalar el sistema operativo una vez que formatees el ordenador. Uh-huh. Bien, nos preguntas si formateando el ordenador se va a eliminar el virus. Bien, en principio, antiguamente existían unos virus que eran denominados sector de arranque, que todavía siguen existiendo, los cuales, al estar precisamente en el sector de arranque, independientemente de que formatees el ordenador o no, van a seguir existiendo, ¿vale? Estos viruses antes eran, digamos, más asiduos a infectar los ordenadores y hoy, digamos, que ya están perdiendo protagonismo. Aún así existen, ¿vale? Uh-huh. Existen y, bueno, tienes la posibilidad de que, hombre, no sé si uno exactamente de estas características puede ser sector de arranque, pero bueno, siempre vas a tener esa posibilidad. A no ser que no sea un tipo de estas características que se incluya en el sector de arranque y, por lo tanto, al formatearlo siga existiendo, a no ser que sea de este tipo, el virus se te va a eliminar, ¿vale? Formateando el ordenador se te va a eliminar. Pero bueno, tienes la posibilidad de que sea de este tipo de virus, que hoy en día ya, pues bueno, no son tan asiduos, no son tan cotidianos, además que los antiviruses los tienen ya bastante detectados y en ese sentido suele ser bastante, entre comillas, sencillo o fácil que un buen antivirus te detecte este tipo de viruses. Y pues bueno, al final, al formatear, lo que tienes que tener cuidado es lo que te comentaba, de hacer una copia de seguridad de los datos importantes que no quieras perder, tener el software del sistema operativo para que una vez formates el ordenador, pues bueno, de alguna manera te crees otra vez la partición para poder instalar el sistema operativo y luego también las aplicaciones correspondientes, dependiendo un poco, pues bueno, si es, no comentas el sistema operativo que tienes, pero bueno, entiendo que si tienes un virus, lo más lógico es que sea Windows. Sería lo más lógico. Pero bueno, también tienes siempre la posibilidad de dependiendo del uso que hagas del ordenador, pues de irte a otro tipo de sistema operativo, que puede ser un GNU Linux, por ejemplo, que a nivel de virus se anda infinitamente más ligero y con muchísimas menos probabilidades de que se te infecte con un virus que, por ejemplo, con Windows. Y en este sentido, pues bueno, además también es software libre, gratuito, es, digamos, pues bueno, lo que alguna vez hemos comentado, ¿no? Bastante, pues bueno, diferente, pero lo tienes ahí como también una opción para olvidarte definitivamente del tema de los viruses. Y una vez, si sigues con Windows, pues una vez que instales ese sistema operativo, ya sabes que tienes que volver a instalar también las aplicaciones que utilices habitualmente. Y una vez que tengas eso, pues tener un buen antivirus actualizado para por lo menos intentar que no te vuelvas a infectar con ningún virus y así no tengas este tipo de problemas.
Pues buenos consejos que da Xavi y vamos ya a por la tercera consulta. Por cierto, saludos a la examiga de la pareja. Vamos a por la última consulta del programa de hoy.
Bien, en el foro del software nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, ¿hay algún software que pueda medir el sonido en decibelios que está emitiendo el ordenador o recogiendo el sonido de unos altavoces? Interesante consulta.
¿Algún software que pueda recoger, o sea, lo que quieres medir en ambiente, en una sala, por ejemplo?
A ver, lo que quieres es recoger el sonido en decibelios que está emitiendo el ordenador directamente, o si no, recoger el sonido de los altavoces.
Oh, es que es muy relativo. A ver, se pueden medir los decibelios que están saliendo por la tarjeta de sonido. Bueno, pero no es lo mismo que en ambiente. Es que no sé cuál es la aplicación. No da más detalles, ¿no?
No da más detalles, no. No da más detalles.
¿Has averiguado algo? ¿Has averiguado algo? ¿Tienes algún dato?
Sí, sí. Bueno, en principio, el sonido de los altavoces, pues al final hay unos... si te vas a hardware, ¿vale? Hay pues unos dispositivos que directamente lo que hacen es pues medirte los decibelios que tienes en ambiente, por ejemplo.
Eso es.
Lo que tú comentas. Uh-huh. Eso es. No sé si se llama, bueno, no sé exactamente cómo se llaman, pero bueno.
Audímetros no. No sé, eso es otra cosa.
Sí. Bueno, no sé. Pero bueno, hay unos elementos físicos que además los puedes certificar, ¿vale? Hay una certificación ahí que al comprarlo puedes decir si quieres que esté certificado o no. Al final la certificación lo que te asegura es, digamos, que te diagnostican que la medición que te hace es correcta, ¿vale? Porque bueno, siempre puede haber algunos desajustes o siempre hay pues un paso de calidad, entre comillas, en que pues te pueda medir bien, siempre hay que hacer algunos ajustes. Entonces, pues bueno, hay unas entidades que tú al comprar el dispositivo físico te preguntan, ¿quieres certificado o sin certificar? Si les dices certificado, te cobran más. ¿Vale? Uh-huh. Eso para empezar. Pero por lo menos te aseguras que, dependiendo del uso que le vayas a dar, por ejemplo, si dices, mira, pues yo tengo que hacer un análisis exhaustivo del ruido que meten las impresoras, ¿vale? Y ante eso, pues luego voy a hacer un informe en el cual voy a certificar que la impresora más ruidosa es esta. Pues bueno, si no quieres tener líos, lo más fácil es que te compres uno ya certificado y digas, no, no. ¿Y de dónde ha salido esta medición? Pues bueno, yo he utilizado este dispositivo uh-huh. y al final está certificado por esta entidad que me asegura que lo que me calibra es, efectivamente, los certificados están calibrados.
Ajá. ¿Vale? Bien.
Y además está perfectamente calibrado y por lo tanto te aseguro que este sonido se adecua perfectamente. Vale, eso por una parte. En caso de que quieras hacer un análisis a nivel de software, es decir, utilizar algún software que te pueda medir los decibelios, hay un software que es audio.rightmark.org. audio.rightmark.org. Esto es como las SysMark uh-huh. o las Benchmark de los ordenadores a nivel de hardware. Pues existe lo mismo pero en audio, ¿vale? Y te analiza directamente todo el sonido que tienes en tu ordenador con todas las características y al final pues es una información bastante exhaustiva de la gestión en sí del sonido que hace tu ordenador, ¿vale? Aquí al final además pues puedes hacer comparativas también con otro tipo de hardware, de tarjeta de sonido, etcétera, y esto digamos que te da una información más a nivel de hardware, pero bueno, también se mete un poquito con el tipo de sonido que estás emitiendo en ese momento. Entonces al final pues bueno, puedes saber ahí también más información con el software este que por ejemplo pues bueno, con un simple análisis de la tarjeta de sonido que tienes, ¿vale? Uh-huh. Al final esto ya son pruebas exhaustivas y te dan resultados concretos del software.
Muy bien, pues muy interesante todo lo que nos has contado. Sí que conocía programas, pero no tan a nivel doméstico y que cada cual lo puede hacer en su casa, lo cual siempre es muy interesante. Vamos a finalizar, como siempre, esta sección recordando que llega gracias a la red de centros Café Tagunea
en www.cafetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Recordamos, lo decía al empezar, las formas de participación. Tenemos un correo electrónico
f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010.
Y por último, también puedes participar a través del foro de Enredando
en www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando, en los tres, el segundo, F1-consultas.
Es que ricasco, Xavi, en 7 días nos volvemos a escuchar, ¿de acuerdo?
Venga, torren a esterarte, agur.
Enredando. La informática que se escucha.
Los especiales de Euskadi Digital recuerdan este sábado la conferencia que pronunció el pasado año el conocido profesor de psiquiatría Luis Rojas Marcos con el título de Innovación y Estrés. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Enredando, la informática que se escucha. Queridos oyentes, hemos llegado a la sección de software libre, una sección que todas las semanas nos deleita a nuestro compañero. ¿Qué haces bebiendo agua? El compañero del Gluk, Miquel Carmona, el que le da besitos a la mona.
Hola, Rafa.
Hola.
Aquí estoy.
¿Qué haces?
Semana más. Para hablar de algo relacionado con el software libre.
El software libre.
Pulsa 1 para hablar de software libre. Pulsa 2 si no quieres hablar de software libre. Pulsa 3 si te gusta el jamón. Pulsa 4 para otras opciones.
3 directamente.
Sí.
Jamón de...
Hombre, pues anda entre la 2 y la 3.
Vamos al jamón, ya estamos ya además en fechas prenavideñas y ya el jamón...
¿En flechas?
En fechas.
Pues fíjate, tal día como hoy ya, bueno, pues fíjate cómo andaremos. Ya, a punto de terminar
ya,
el año.
Empieza los villancicos ya por ahí.
Claro.
Las luces enseguida ya.
Pues nada, Miquel, hasta el año que viene. Ah, no, que dentro de un mes todavía.
Todavía
nos queda un mes para gastar.
Bueno, pues, oye, si ves la tele, parece que estamos ya, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pues más anuncios, todo está...
¿Tú no sabes? No has oído hoy, en serio, esto
cada
sí.
Cada vez empieza antes.
¿No has oído que el año 2009 va a ser el año del consumismo?
No sé yo, con la crisis y eso...
¿Es verdad?
Sí.
Pues sí, o sea, el año consumismo coche, consumismo abrigo, consumismo zapatos, consumismo...
Es buena.
El 2009, ya os digo, que amigos, que va a ser el año consumismo de todo, vamos. En fin, vamos a ver de qué nos va a hablar Miquel Carmona, que ha venido ya preparado con todo y con una cara de pingüino que no puede con ella.
Efectivamente, vamos a hablar de pingüinos.
Efectivamente, ha reconocido que traes cara de pingüino.
Siempre tengo la cara de pingüino, y además es por el traje. Lo que pasa es que, claro, el traje que llevo, el frac, pues te hace parecer... Hace que te parezca yo que soy un pingüino, pero no eres,
¿no?
No soy, ¿no?
Bueno, voy a abrir las ventanas para que parezcamos un pingüino.
Por el frío, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar, que yo creo que ya es hora, vamos a hablar de Ubuntu, y en concreto de
¿Ubuntu?
La...
¿Pero cómo que es ahora? Si lleva ahí un montón de años.
Sí, bueno, es que tenemos nueva versión.
¡Ah!
Nueva, por decir algo, porque sí, lleva desde el mes de octubre ya.
Ahí estamos, y Miquel un poco más, o si le digo a dejar, la presenta en diciembre o el año que viene, que es peor todavía, ¿no?
Bueno, así hemos dejado que se asiente y se aposente y se repose
como
ya.
El buen vino, ¿no?
Efectivamente, la cosa es que hay que dejarla reposar. Y bueno, ya además así me ha dado tiempo a mí a probarla también. Oye, las cosas como son, que uno no es aquí una máquina de probar distribuciones.
Uh-huh.
Y entonces, pues, oye, ahora que me doy cuenta, no he abierto el Ubuntu en el ordenador.
No, sabía.
Así que si me dejas un momentito, lo abro. ¿Me dejas un ratito?
¿Eso
así,
que me tengo que enrollar yo?
Sí, te enrollas tú tranquilamente y verás todo esto. Arranco enseguida yo, porque tengo aquí una máquina virtual y enseguida arranco.
Vamos a contar a nuestros oyentes que las navidades están cerca. Este periodo tan bonito de reencuentro familiar. ¿Te falta mucho?
No, ya estoy.
De reencuentro familiar, de compartir, de encontrar regalitos, que es una cosa muy bonita. Todas las calles se llenan de luces. ¿Falta mucho más?
No, ya estoy, ya, cuando quieras.
Ya era hora.
Bueno, pues vamos a hablar de las novedades. De las novedades que incorpora esta nueva versión 8.10, el 8 por el año 2008.
Oye, por cierto, arranca muy rápido.
Y 10,
mi ordenador es muy potente.
Sí, es un ordenador rapidísimo.
Arranca más rápido que Windows.
Sí. Arranca más rápido que qué.
Ya sé, que Windows.
Win, no sé, me suena a mí de algo, sí, pero sí. No sé de qué eso.
Era un sistema operativo que se usaba el siglo pasado, ¿no recuerdas?
Sistema que, operativo, seguro que era sistema operativo.
Que lo inventó uno que ya ni existe, vamos, ya ni
sí, era
ya
un está, sistema no. De puertas hecho por uno, o sea, de ventanas hecho por uno de puertas.
Eso, uno, ¿no? Que se apellida Puertas, ¿cómo puede hacer un sistema de ventanas?
Claro. Sí, algo que tiene que ver con decoración de interiores, sí.
A mí la que más me ha gustado así en torno a Windows es cómo es posible que el botón de salir hay que dar por donde pone inicio. Esa es bestial, esa es buenísima.
Es buena.
Uh-huh. Es que no es intuitivo. ¿Cómo vas a encontrar el botón de salir? ¿Dónde puede empezar?
¿Dónde puede empezar para salir? Es que inicio para salir. O sea, no es lógico.
Cuéntanos, sí. Ubuntu, versión nueva.
Bueno, Ubuntu, versión
la
nueva.
La última versión. No vamos a decir nueva porque ya...
No. Bueno, pues incluye una serie de novedades que para nosotros son nuevas y entonces la vamos a decir. Incluye, por ejemplo, la versión, el motor gráfico, el XORG, que es el motor gráfico que... en el que el servidor gráfico sobre el que nuevo, pues luego pueden ir escritorios como KDE, que son clientes de KDE, Genome, XFCE, etcétera, todos los demás. Pues este servidor gráfico está en la versión 7.4, que ofrece un mayor soporte de dispositivos de entrada, que se pueden conectar en caliente, o sea, estando el equipo en funcionamiento, como tabletas gráficas, teclados, ratones, etcétera. Comentar también que incorpora la una versión del kernel, que es la 2.6.27, y las mejoras de ese componente pues son realmente pues destacables, y afectan a cosas como la gestión del firmware, de algo que facilita la vida a los desarrolladores de drivers, o un soporte para webcams realmente optimizado. Incorpora también algo, es una novedad, algo novedoso, que se trata de un directorio privado cifrado. Gracias a un paquete que se llama Eclipse Utils, permitirá crear una carpeta cifrada en nuestro directorio raíz, que gracias a eso podemos proteger nuestros documentos de miradas de curiosos, de miradas indiscretas. También incorpora la sesión de invitado, que es un pequeño applet, una pequeña utilidad para el cambio de usuario, que permite ahora acceder a una cuenta de usuario invitado que opera con privilegios restringidos, pero que es ideal para los usuarios ocasionales del sistema. Incorpora la versión 0.7 de Network Manager, que es el nuevo gestor de conexiones de red, que ofrece un montón de mejoras, aunque la más relevante pues llega para los usuarios de informática móvil, que es el soporte a conexiones 3G, que muchos mucha gente que está utilizando cuando están viajando, o bueno, gente sobre todo gente de empresas y eso, en entorno empresarial, que trabajan fuera de las oficinas, están en un entorno remoto, pues y acceden a informática, acceden a internet vía por este tipo de redes de 3G y de ese tipo, ¿no? También incorpora el DKMS, que este componente permite que los controladores del kernel se compilen automáticamente cuando instalamos nuevos núcleos de una distribución, lo que significa que estos drivers y el propio núcleo se pueden actualizar mucho antes, más rápido y de manera más sencilla. También incorpora la versión 3.2 de Samba. Samba es una nueva implementación
del protocolo,
sí, el protocolo SMB. SMB, no SMB, que en Linux ofrece soporte para la IP versión 6 y una mejor integración con los clientes de Microsoft Windows. Este protocolo Samba se trata de que puede integrarse en nuestra distribución Ubuntu dentro de una red montada con equipos Windows. Lo de compartir archivos, impresoras y tal de Windows, mediante este protocolo lo podemos hacer. También incorpora autentificación PAM, que es el sistema de configuración de perfiles de usuario, ofrece mejoras en la herramienta PAM Update para la gestión y la configuración de este tipo de autentificación, tanto en servidores como en ordenadores de sobremesa y portátiles. Incorpora también un plugin Totem para la BBC. Totem es un reproductor de multimedia, y en concreto los contenidos multimedia de esta cadena pueden ser disfrutados gracias al trabajo conjunto de Canonical y los responsables de la plataforma de la cadena británica, la BBC, y ahora permiten disfrutar de los vídeos libres a través del reproductor Totem. Y también, como se trata de Ubuntu, el escritorio por defecto que incluye se trata de Gnome, en concreto la versión 2.24, que es la última de las grandes novedades de Ubuntu y que llega con novedades muy 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 importantes respecto a la versión anterior. También quiero comentar que ya una vez que Ubuntu saca la nueva versión 8.10, automáticamente encadenada a ella, pues saca nuevas versiones, tanto las distribuciones que están derivadas de ella, tanto Kubuntu o Kubuntu, como podemos llamarla, como Xubuntu, Edubuntu, todas las demás que están basadas o derivadas de diferentes ramas de esta distribución, pues también sacan nuevas versiones. En concreto, yo la que más he probado, como es yo soy más usuario del escritorio Gnome, soy más usuario de escritorio KDE, y en concreto la versión 8.10 de Kubuntu o Kubuntu incorpora la nueva versión 4.1 de KDE, que es totalmente, radicalmente distinta a la versión anterior de KDE en cuanto al diseño. Han cambiado muchas cosas. Alguna gente se queja de que todavía están un poco verdes, todavía les falta un poquito de recorrido para que sea totalmente funcional, y recomiendan funcionar con la versión anterior, utilizar la versión anterior. Bueno, yo la he probado y estoy todavía peleando muy poquito buena, porque sí cambia un poco la filosofía respecto a las versiones anteriores de KDE. y esta rama 4.x, en concreto la 4.1, no sé si es 4.1 o 4.01, no estoy ahora muy seguro, pero bueno, en cualquier caso cualquiera de las dos, cambia la filosofía completamente respecto a las versiones 3.x, podemos denominarlas así. Y bueno, todavía estoy un poquito investigando, a ver si me centro un poco con ella. Y bueno, esta es la nueva versión. El que tenga una versión anterior, pues es ahora que haya pasado unos días, semanas, bueno, casi un mes, desde que salió, pues, más de un mes.
No, hablamos que aquí en Reando salían temas de actualidad.
Actualidad total. Pues bueno, es un buen momento ya, para el que no lo haya hecho ya, pues se actualice a la nueva versión, si tiene una versión anterior, la 8.4.1, que era la última que estaba disponible. Pues bueno, que se actualice hasta versión 8.10. Si le parece interesante, pues bueno, que se lo actualice. Y quien no conozca esta versión de Ubuntu, pues que aproveche y se instale. Y bueno, que nos comente a ver qué le parece. Que bueno, yo estoy esperando comentarios. Simplemente pues me falta, pues eso, decir las páginas web, las páginas oficiales. Voy a decir primero la página oficial en inglés.
¿Cómo? ¿Qué vas a decir? ¿La página web en inglés?
En inglés, sí.
¿Has evolucionado en inglés?
No, la voy a decir la que sale el contenido en inglés de la página.
¿La vas a decir en inglés?
Digo, no, en inglés. No la voy a decir yo. Voy a decir la página cuyo contenido está en inglés, que es la página oficial del proyecto, www.ubuntu.com. Y bueno, luego también hay un portal en castellano de un equipo de desarrollo en castellano, cuya dirección es www.ubuntu-es.org, que ahí bueno están los comentarios y las noticias relacionadas con esta distribución, todo en castellano, información, documentación, etcétera, etcétera, sobre esta nueva distribución, esta nueva versión de esta distribución, no es nueva distribución, sino la versión es lo que es nuevo. Y bueno, ahí están, pues explican, por ejemplo, hay enlaces que explican cómo actualizarse desde una versión anterior, si la quieres, forma de descargártelo, las versiones que hay disponibles, me refiero a versiones Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, los diferentes tipos que hay para poder descargárselo. Y bueno, vías también para descargárselo, bueno, ahí explican, tienen toda la información. Y bueno, y yo creo que con esto no tenemos mucho más que hablar de Ubuntu. Simplemente, pues eso, que si quieres comentar algo tú, no sé cómo andamos de tiempo. Nos sobra mucho tiempo.
Sí, hombre. Si tenemos tiempo, hasta te voy a decir, si quieres, que podemos ir mirando lo de los foros para poder comentar los mensajes que me decías, que estabas preocupado, porque se iban a quedar los oyentes.
Ahora que los he cerrado, ¿no?
Ahora que los has cerrado, vete buscándolos. Yo sigo hablando de la Navidad y los bonitos momentos para que los oyentes deseen que cuanto antes encuentres los contenidos con los que vamos a continuar. Pues sí, el foro de Enreando, que tiene una sección de software libre en la cual, pues,
Sí, quería antes de terminar del todo, voy a decir también de ciertos programas que, bueno, yo esperaba que incluyeran y no han incluido, por ejemplo, OpenOffice.org, se trata de la suite informática, que ya está disponible en la versión 3.0, de la que ya hablamos hace unas semanas. Resulta que con esta versión de Ubuntu, aunque curiosamente ya había salido la OpenOffice cuando la versión 3.0, cuando salió la nueva versión de Ubuntu, pues no la han incluido, han incluido la versión 2.4.1. En el GIMP, por ejemplo, que es el programa de retoque fotográfico, edición gráfica, es la versión 2.4.7. Brasero es el programa de grabar CDs, de tostar CDs, como solemos decir tostar, pues bueno, qué mejor que tostar en el Brasero, es la versión 0.8.1. Ekiga, por ejemplo, es un software también que está en una nueva versión, 2.0.12. El Evolution es un software muy conocido porque es bastante similar en cuanto a aspecto a Microsoft Outlook, y incluye pues acceso también a las redes de Microsoft Exchange, y está en la versión 2.26.91. Nautilus, que es el navegador que incluye Genome, la versión 2.23.91. Y bueno, hay muchos software más que bueno están en las últimas versiones, casi todos, quitando ya he comentado el problema del OpenOffice, que no está en la 3.0, pero que yo supongo que en breve tiempo pues se podrá aparece ya la nueva versión en los repositorios y no lo podemos actualizar sin ningún problema.
Pues esos son todos los datos, toda la información, y ya podemos irnos a los foros de Enreando.
No, todavía no.
¿Todavía no?
Voy a hablar otra vez de la Navidad.
No, no te preocupes, se me ha ocurrido una idea mejor.
Sí. www.enredando.net. ¿Cómo era? ¿Enredando.net?
Sí, a ver, el doctor Barter, que recordar. ¿Ya, Miquel?
No. Esto que tarda muchísimo esto en...
¿Cómo va a tardar el portal de Enreando, por favor, vamos, hombre?
No, es este ordenador que me pones aquí, esta cascarria que no
esta
va
a... Esta cascarria, a ti sí que te voy a dar cascarria. Pues como decía, los foros de Enreando en www.enreando.net, a la izquierda dais al menú los foros, que ya le habrá dado... ¿Le has dado ya, Miquel?
No ha salido todavía de la pantalla.
¿Todavía
de los foros?
No ha salido
de
la pantalla.
Ah, mira, aquí está, sí.
Ya ha salido. Ahora, ¿qué hay que dar? El menú de la izquierda, foros, ¿no?
Foros.
¿Y luego?
Foro Enreando, y nuestro foro está en tercer lugar. Ah, mira, se llama Software Libre GNU Linux. Aquí está.
Bien, pues lugar. Venga.
Ajá. Tenemos muchos mensajes que podemos hablar de...
Elige uno al azar, así.
Uno al
así,
azar.
Así, tapándote los ojos.
Podemos hablar, por ejemplo, de una consulta de hace un par de semanas que nos llegó por audio desde Paipa, Colombia. Y... que recuerdo que tú me dijiste, ¿por qué no pones este mensaje en el foro? A ver si a alguno de nuestros oyentes se le ocurre alguna otra cosa más, porque a ti parece que no se te ocurre nada. Y efectivamente no se ocurría mucho, y tampoco se nos ocurría demasiado. Bueno, pues puse el mensaje de nuestros amigos de Paipa en el foro. Bueno, y Mortanauta, que si no nos ha contestado, y dice que bueno, que lo primero que se le ocurre es que Wibi esté medio corrupto y que realiza alguna operación para... que lo han descargado un sitio no oficial o que lo han descargado de manera incompleta. Puede ser. Se trata de una versión de desarrollo, lo que explicaría el mensaje de experimental. La verdad es que es extraño, porque si fuera de la misma partición todavía podremos echar la culpa a GOS, pero al producirse el problema en una partición independiente se elimina esa posibilidad. Como está claro que quiere mantener Windows, tenemos tres opciones. Bajarse de nuevo Wibi desde el sitio oficial, que es wibi-installer.org, olvidarse de Wibi, instalar directamente Ubuntu en una partición independiente y que los dos sistemas convivan arrancando el ordenador con uno con otro, instalar Ubuntu dentro de Windows a través de una máquina virtual, que en este caso estaríamos utilizaríamos un hardware virtual, con lo que perderíamos por ejemplo por los efectos 3D y otras cosas de la tarjeta gráfica, porque la tarjeta es también virtual. La tarjeta gráfica se te genera una tarjeta virtual, el software de virtualización. Por la parte buena, es muy fácil hacer copias de una máquina virtual, por lo que en caso de desastre, en principio, podríamos recuperar rápidamente. Dice que en los casos 2 y 3 es posible una comunicación entre Windows y GNU Linux, y con Wibi, que cree que también, pero no lo ha usado y no puede confirmarlo. Yo he utilizado Wibi y la verdad es que no conseguí una comunicación entre la partición que digamos nativa y la partición virtualizada por mediante Wibi. Pero bueno, tampoco me interesaba especialmente esa funcionalidad. Mira, ahí si la máquina que tiene potencia suficiente, porque ese virtualizar siempre requiere más recursos que hacer funcionar una distribución de forma nativa, es una buena solución, porque yo mismo he utilizado en concreto VirtualBox. VirtualBox para hacer funcionar diferentes versiones de diferentes distribuciones de GNU Linux, para probarlas sobre todo, porque claro, no tengo 27.000 particiones ni 40.000 ordenadores para ponerlo en todos. Entonces pues pruebas una, la quitas, pruebas otra y andas haciendo pruebitas así, y es una manera fácil y sencilla de echar a andar una distribución, sobre todo para pruebas. Si tiene una máquina que tenga potencia suficiente y sobre todo memoria RAM suficiente, pues es una posibilidad, va muy bien. Se puede utilizar tanto desde una distribución de GNU Linux instalando VirtualBox OSE, en concreto la versión OSE, la que he utilizado yo en GNU Linux, en concreto en una OpenSUSE he puesto una máquina virtual, y también existe versión para Windows, tanto en un Windows XP puedes instalarte este programa y luego te va a generar una máquina virtual, incluso un disco duro virtual, que es un fichero que se crea dentro del propio sistema de archivos de Windows, te va a crear un fichero donde va a ir formateado ahí todo como si fuera así virtualizado, pues puede ir en formato S2 o en formato S3 y ir instalado ahí perfectamente en cualquier distribución de GNU Linux. Yo he probado en concreto pues unas cuantas, algunas tipo LACD, otras no. Ubuntu me ha funcionado perfectamente virtualizada, Debian me ha funcionado perfectamente virtualizada y algunas otras más también, algunas de seguridad también las he probado de esta manera. Bueno, es una posibilidad más. Lo que pasa es que claro, hay que tener una máquina que tenga cierta potencia para echar a andar y que funcione un poquito holgado. Porque claro, hay que reservar una memoria RAM para la máquina virtual y claro, si andas un poco justo de memoria, pues te queda menos memoria para tus aplicaciones en tu escritorio Windows en concreto. Porque sería, en el caso de nuestros amigos de Paipa, instalarle dentro de Windows XP que tienen esta máquina virtual, este VirtualBox, y ahí, y una vez estando ahí, crear la máquina virtual e instalarla dentro de ella. La máquina virtual, sí, bueno, crear la distribución, porque puedes tener varias distribuciones funcionando, varias máquinas, y entonces ahí, una vez en ella, instalar el, bueno, en concreto la Ubuntu, si es la que estaban interesados en ella, efectivamente. Y bueno, es una posibilidad que no habíamos comentado en la vez anterior en que estuvimos hablando de este tema, y bueno, quería aprovechar que tenemos un poquito más de tiempo para hablar de ello.
Pues el tiempo que ya está llegando a su fin, así que ya hemos hablado de algo, ¿no? De, por lo menos de...
Sí, yo justo a tiempo porque nos parece que nos llaman, pero bueno, yo creo que es algún oyente que está diciendo, a ver si acabáis ya, porque sois muy pesados. Me parece que sí, pero bueno... En cualquier caso, creo que hemos acabado ya, ¿no?
Sí.
A ver, Mortanauta, creo que es Mortanauta. Deja de llamar, que ya hemos terminado.
Bueno, vamos ya poniendo el punto y final.
Cuando quieras.
Recordamos que estoy gracias al GLUB, la asociación BitGay GNU Linux.
Está en la dirección www.glub.bizlatinazglub.biz.
También hay que recordar las formas de participar. No insiste.
Ya estamos acabando.
Recordamos dónde estábamos.
Sí, la forma de participación.
Hoy no acabamos, ¿eh?
No.
¿El correo electrónico?
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3010.
Y por último, el foro de Enredando.
El portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está en la izquierda. La tercera opción es foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues
y también, ¿sí? También puede participar mediante Skype, solamente hay que agregar el usuario
Euskadigital. Y si tienes en Twitter y quieres agregarnos, Euskadigital también,
efectivamente.
Pues ahí está todo, la información que hoy tenía Miquel Carmona, le hemos exprimido un poquito más porque venía solo con el Ubuntu, pero le hemos cazado, le hemos dicho, tienes que responder a los oyentes, y así lo ha hecho. ¿Te ha quedado algo para la semana que viene?
Por supuesto que sí, seguiremos hablando de muchos temas.
Pues la semana que viene volveremos a esta sección. Es que ricasco, Miquel.
Vale, agur.
La informática que se escucha.
Ya en la sección de la abuela, y voy niños y niñas.
Abuela, también tenemos oyentes un poco más mayorcitos.
Es igual. Hoy voy a contaros un truco para que podáis clasificar vuestros correos electrónicos en Google.
Abuela, ¿qué se dice Google?
Pues yo leo Google.
Ya, usted dice las cosas como le suenan.
Seguro que no soy la única. muchos oyentes dirán doble.
En fin, por cierto, ¿ha preparado mi bocadillo?
Toma, Rafa, aquí lo tienes.
¡Anda, abuela! Pero si esto es como un ladrillo. ¿Dónde está el jamoncito y el queso?
Es que ¿cómo tardabas tanto? Lo he puesto en el congelador para no se estropeara.
Abuela, que no pasa nada por dejarlo un rato fuera.
Ay, no sabía. Pero tú tienes buenos dientes.
Doña, no pienso ni intentarlo siquiera, ¿eh? Además, con lo frío que está, igual cojo un resfriado.
Y si eso ocurriera, podría hacer yo enredando.
¿Usted? ¿Cuántas veces ha hablado por la radio?
No muchas, pero ahora que estoy haciendo...
Ya, bueno, pero yo quiero una solución para mi bocadillo. Igual tengo que buscar en Google.
Menos bromas, amigo. Toma. Aquí tienes el truco que yo voy a la cocina a ver qué puedo hacer.
Ay, abuelilla, cómo me dejó los papeles aquí todos arrugados, que usted no, es que no presta atención a estas cosas. En fin, que la abuela que me ha dejado, a ver si me arregla el bocadillo de alguna forma, me ha dejado aquí el truco que consiste en Gmail, consiste en crearte un número de direcciones ilimitado con solamente un correo. Si tienes una cuenta en Gmail y dices, pues mira, me gustaría con esta cuenta que tengo tener una dirección especial para esta lista que estoy suscrito de aeromodelismo. Y quiero tener otra dirección especial para cuando me manden mensajes de esta otra temática. Y quiero, claro, pues que se vayan clasificando en cuanto lleguen a tu cuenta de Google. Eso es posible, eso se puede hacer. ¿Cómo? ¿Que no sabías cómo hacerlo? Pues mira, la abuelilla te lo cuenta, tiene unos secretos. Es que esta mujer ya sabe, ¿eh? Para conseguirlo... Lo que necesitas es únicamente, si tu dirección de correo, por ejemplo, es enredando@gmail.com, lo que tienes que hacer es agregar detrás del nombre un símbolo más y luego una etiqueta. Por ejemplo, enredando+casa@gmail.com. Entonces, de esa forma, cuando te llegue el correo electrónico, se etiquetará con... le pondrás etiqueta, la etiqueta de casa, y luego tú pues podrás clasificarlo, podrás decir que entre en una carpeta, puedes decir luego qué tratamiento quieres que se haga a esa información. Así que ya lo ves que es muy sencillo, simplemente lo que tienes que hacer es poner un símbolo más detrás de tu dirección de correo, si en el ejemplo que te ponía, si tu dirección es, por ejemplo, enredando@gmail.com, le agregas detrás un más y una etiqueta y un nombre que a ti se te ocurra, y con ese nombre entrarán en tu cuenta de correo. Es algo útil, por lo menos, para poder tenerlo de esa forma. Perdón. Para tenerlo simplemente con agregar el más, lo puedes hacer. De esa forma tienes ordenado tu correo electrónico de una forma sencilla. De esta forma puedes suscribirte a diversos servicios con distintos alias y después filtrar fácilmente todos los correos que te lleguen de esos servicios. En algunos casos, incluso la secuencia añadida a la dirección de email no puede ser más larga de 6 caracteres. Si no se tiene un correo de Gmail todavía, hay que contactar y poder conseguirlo. Uno, hoy en día ya son gratuitos, puedes ir a la página de gmail.com, le das a quiero una cuenta de correo en Gmail, le pegas al botón y directamente lo puedes conseguir. Ay, madre mía, me quedo sin bondo. ¿Tendrá algo la abuela que ver en esto?
Estamos ya en la sección de la abuela.
¡Ay, abuelilla! ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí? Hombre, que ya sabemos que estamos en su sección. No hace falta que se ponga nerviosa, mujer. Pues continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Estamos en la edición 278 de Enreando, como siempre, con los saludos de Rafa Martínez, y estamos poniendo los últimos compases a esta edición de Enreando, y dado que hoy parece que todos los duendecillos se han alineado conmigo, yo creo que mejor vámonos a un pequeño descanso musical que de verdad lo necesito.
It looks as though
Que estoy cada vez más convencido que las casualidades no existen, y si justo pues para salvar este picor de garganta que yo tenía, justo la canción que tenía a mano, fijaos cómo se titulaba, Don't Speak, vamos, que estaba precisamente dedicada para mí.
La informática que se escucha.
Últimos compases, últimos instantes de este Enreando 278 aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Hemos compartido estas dos horas de radio, que desde luego pues hemos contado muchísimas cosas. Hemos hablado con Intel, hemos hablado de software libre, hemos tenido tres consultas muy divertidas que no hemos sabido si la examiga de la pareja era quien se le estaba colando el ordenador o el troyano, ¿dónde estaba? Pero la cuestión es que quería proteger su ordenador para que nadie se colara dentro. Nosotros nos vamos. Recuerda que este sábado a las 3 de la tarde podrás escuchar la conferencia que en el 2007 Luis Rojas Mascos, el psiquiatra, pues dio en torno a la innovación, al estrés. Es una conferencia muy divertida, la recuerdo pues muy bien, y desde luego que nos lo pasamos muy bien y aprendimos muchísimas cosas con él. Eso será el sábado a partir de las 3 de la tarde. Enreando volverá a los horarios habituales aquí a Euskadi Digital. Ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti. Es que ricasco, agur.